historia, es decir, el tiempo, pasará, pero siempre nos quedará la geografía. Esto es Las Periféricas y yo soy Alejandro Simón. Pero que nadie se alarme, aquí no vamos a caer en esa tentación tan de finales de los 80 y principios de los 90 de dar la definición de periféricas como cita literaria. Sí, hubo un tiempo, hubo un hábito casi premodernista o preposmodernista más bien de poner un título tipo óxido, apnea, chatarra a los trabajos y usar como cita de obertura la definición del DRAE. Tenía que ser del DRAE, si no, no funcionaba como cita. Pues nada, no os alarméis que eso ya pasó afortunadamente, y aquí vamos a acercarnos a autores que por su situación geográfica y o visceral consideramos periféricas. Y para eso vamos a llegar a formar un coro, ¿no? Un pequeño muestreo de las afueras. Como ya decía Kafka, que solo en el coro hay verdad, y aquí tengo la suerte de tener en el estudio la compañía de una de las grandes realidades de nuestra literatura joven. ¿Qué coñazo con lo de joven, la verdad, nuestra literatura nueva, como si lo de joven sumase algo. Y porque, bueno, la he elegido como madrina porque qué puede haber más periférica que haber crecido en los 90 en los pueblos áridos de Teruel, y qué puede ser más periférico que pasar el efecto 2000 en Zaragoza, follando en casa de tus abuelos en un entresuelo encima de las vías del tren. Y esto no lo digo yo, sino que lo cuenta Aloma Rodríguez. ¿Qué tal estás, Aloma?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte como madrina en este experimento suburbano.
Un placer.
Pues, ¿qué tal estás, Aloma? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
¿Te sigues considerando periférica o eso ya pasó ya que estás instalada en Madrid? ¿O sigues teniendo una rama? Porque en tus libros y tal siempre hay como una vuelta, digamos, a la periferia en el sentido de lo alejado que puede ser Zaragoza, ¿no? Y del hábitat que allí se crea, ¿no?
Hombre, yo creo que soy periférica de momento, entre otras cosas, porque también la editorial en la que publico Sordica es como la superperiferia, ¿no? Publica autores como Sherman Alexie, que es un escritor indio, o sea, indígena americano, escritores zaragozanos, incluso tiene una colección de libros solo en fabla, o sea, que soy como el epítome de la periferia. Y además, mis padres viven en las afueras de Zaragoza, que es como la periferia de la periferia. O sea, realmente viven en las afueras de las afueras. Así que creo que sí que soy periférica y por eso ahora vivo en Madrid, para curarme de eso.
Aloma Rodríguez ha publicado hasta el momento París 3, en el 2007, después vino el libro de relatos Jóvenes y Guapos, y en el 2010, y este último, que Solo si te mueves, del que he sacado la cita de esa relación que tenía en el entresuelo de su abuelo, que se repite en la literatura, ¿no? Un poco también de tu familia, ¿no? De tu hermano también sacó ahora una novela.
Sí, mi hermano ha sacado un libro que se llama Entresuelo, Daniel Gascón, donde cuenta la historia un poco de esa casa y que realmente pues somos como varios, sobre todo hasta el momento, él y yo los que hemos disfrutado del entresuelo como lugar donde tener nuestras primeras citas amorosas, entre otras cosas.
Porque os dejaba la llave, vosotros tenéis las llaves vosotros.
Sí, porque mis abuelos ya vivían con mi madre ya no vivían allí y entonces éramos los nietos mayores los que teníamos el derecho de.
Y a Barreiros nunca le daba yuyu, ¿no? De ir a casa de los abuelos de la novia, ¿no?
No, se asustó mucho la primera vez que pasó el tren por debajo, porque la casa está encima de las vías del tren. De hecho, hace mucho, las vías estaban sin cubrir y se veía. O sea, cuando mis abuelos llegaron a Zaragoza todavía se veían las vías del tren y sí que pasa por debajo y sí que se asustó, pero que fuera la casa de mis abuelos, no.
Hemos cenado en la terraza. En la mesa había gazpacho, ensaladas, pizzas y una barra de fuet. Ana y Luis estaban cansados y se han ido a dormir. Y Barreiros y yo hemos recogido y fregado. Nos hemos tirado agua y le he llenado la cara de espuma. Ya estaba un poco borracha por las cervezas de la cena. Barreiros mira el folio que hay pegado en la nevera. Hay columnas encabezadas con mi nombre y los de Ana y Luis. Ana es la que más cruces tiene. Luis tiene dos. De cuando su novia vino a Teruel. La mía está vacía. Barreiros me ha preguntado qué era, y yo le he dicho que era una gilipollez, un concurso de follar, y que era una idea de Luis. Entonces me alegro de que el tuyo esté vacío, ha dicho antes de besarme. Hemos estado un rato en el salón, hasta que hemos empezado a meternos mano y a besarnos, y hemos ido a mi habitación. No me apetecía follar en el salón. Apenas lo usamos. A veces íbamos a follar a la casa de mis abuelos. Un entresuelo encima de las vías del tren. La primera vez que tembló toda la casa, Barreiros, se asustó y me preguntó qué era eso. Solo el tren. Barreiros está desnudo, sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared. Creo que tu semen huele igual que la piel blanca del fuet, le digo. A lo mejor es el fuet que huele a semen. Trae el fuet y lo comprobamos, me responde él. Y los dos nos reímos. Bueno, ahora seguiré hablando con Aloma, que me va a acompañar en esta ruta por la periferia, pero vamos primero a abrir este coro, porque tenemos con prisas a esta, nuestra primera periférica, a alguien que cuando le preguntan si escribe, responde que ya no, y que acaba curiosamente de ganar el premio Loewe.
Hola.
Elena Medel, ¿qué tal?
No sé si me escucháis.
Sí, te escucho perfectamente.
De repente he dejado de oír.
¿Nos escuchas a nosotros?
Ahora... lejanamente, en un susurro, que es una cosa muy poética, pero muy poco operativa.
Muy poco práctica. ¿Qué tal? ¿Qué estás en el tren?
Estoy a pie de vía, porque me voy a subir ahora mismo al tren.
Ajá, porque...
a pie de vía.
Entonces estoy, que yo creo que si doy dos pasos, me suicido. Y tengo un libro, esto no sé, la verdad es que espero que nadie se dé cuenta de lo que estoy haciendo.
Porque sigues con tu Chatterton Tour, ¿no?
Hombre, yo culmino esta tarde en Málaga. Estoy a punto de meterme en el tren para Málaga y ya yo creo que ya termino. Bueno, tengo más cosas, pero ya las presentaciones se acaban.
Pero qué gira, ¿no? Imagino, de tanto meneo, el collar aquel de precioso de cerámica.
El collar aquel, no, me lo tuve que quitar porque me hacía mucha... Ya no lo pude llevar más veces porque me hacía muchas heridas, entonces... Pero... la imagen esta de poeta que sufre...
Pero te hacías heridas porque eres muy muy pasional y entonces te tocas mucho el pecho y no te
claro,
das
sí,
cuenta.
Claro, sí, además recordás que una vez estuve a punto de la aorta mandarla, vamos, pasarla cachito.
Bueno, está aquí Aloma conmigo, Aloma Rodríguez.
Sí, he reconocido su voz, es muy emocionante eso. ¿Pero está Aloma en soledad?
No,
o
está Aloma y Greta mamando.
Hombre,
esto es una radio experimental. Y ese es el bautismo de Greta ante las masas.
Exacto.
Maravillosa. Va, creo que es el primer contacto que tengo con Greta más allá del teléfono. Eso es genial.
¿Qué tal? Entonces, porque Aloma te acompañó, estuvo aquella noche contigo en el Palace. Yo tengo mucha curiosidad por cómo fue tu ceremonia del Loewe. ¿Qué hiciste en el Palace? ¿Qué cenaste aquella noche? ¿Si pediste servicio de habitaciones?
Pues lo más, quizá lo más decepcionante es que yo al Palace solo lo pisé para recoger el premio, porque estuve en otro hotel.
Ah, pero no te,
finalmente,
te hospedaba
sí.
En principio
entonces,
allí, ¿no?
Fue una cosa muy tranquila y muy poco de estrella del rock. Fue más bien de abuelita, que es lo que yo estoy convirtiéndome.
¿Y cómo has llevado cómo has compaginado la editorial, tu trabajo editorial, tu trabajo como escritora con todo este run-run que tienes ahora?
Bueno, al final, con un ordenador y una conexión a internet, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy a punto de coger el tren para Málaga y anoche estaba en Sevilla y hoy ha entrado un libro en imprenta, por ejemplo.
Ajá.
O sea, que con un ordenador y una conexión todo se consigue.
Muy bien.
Y mucho trabajo, ¿no? Porque tú eres una trabajadora espectacular, que eso no se ven tus libros, pero es el secreto de Elena Medel en realidad. Yo estuve en la comida y presentó el libro Jonas Trova, que dijo una cosa que creo que es verdad, que Elena Medel lleva escribiendo desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo sigue siendo como la más joven y es como una presencia constante, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí. Cuando los demás queramos hacer algo, ya lo habrá hecho Elena Medel antes.
Bueno, al final yo creo que se trata de disfrutar de las cosas y de ponerle entusiasmo, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustan los libros, me gusta escribirlos, pero también me gusta leerlos, me gusta editarlos. Entonces, no sé, yo creo que es una cuestión de eso, de que al final las cosas que se hacen porque se disfrutan son un gusto y una delicia.
Claro, pero de todas formas tu libro anterior a Chatterton es del 2002, ¿no?
No, bueno, 2006,
perdón,
y
claro.
Cara, porque publiqué en 2007 un cuadernito,
claro, 2002,
pero... Pero digamos que era... Tenía trampa porque estaba escrito antes.
O sea, 8 años, 15 poemas, tampoco es que
claro.
Te... tampoco es que te mates,
bueno,
¿no?
Se han quedado muchos poemas, es verdad que se han quedado poemas fuera y que yo como escritora soy bastante, bastante, bastante lenta. Pero bueno, al final, quiero decir, me parece que tampoco hay que avasallar tanto a los lectores y hay que darles un libro al año, ¿no? Sino que pasa con encontrar un poco el equilibrio, y para mí el equilibrio es ese.
Absolutamente, sí. Además hay una mucha prisa, ¿no? Mucha obsesión por publicar en la poesía actual, ¿no? Joven o no joven, ¿no?
No sé si habéis dejado de oírme, creo.
No, te escuchamos bien.
No, te escuchamos perfectamente.
Vale.
No, te decía que había como mucha precipitación en la poesía, ¿no? Actual, ¿no? De premios, de trascender, de publicar, y realmente eso al final no lleva a ninguna parte si el libro no es sólido, ¿no?
De repente hay momentos en los que dejo prácticamente de escuchar o escucho muy, muy, muy bajito.
Bueno, pues si quieres...
Entonces, esto está siendo dadaísta.
Ya, bueno, pues si quieres nos lees un poema y antes
pues
de subir al tren.
Pues poema, perfecto, después... porque es que de repente os oigo como en un susurro lejanísimo.
¿Pero estás sentada en el tren ya?
Palabra... No, estoy aquí esperando que igual... Bueno, no sé si lo voy a perder, creo que no, confío en que no.
Bueno,
estoy ahí en el límite.
Pareces la niña de la estación, ¿no? Ahora mismo.
No, además me lo hizo porque os voy a leer el poema mientras la gente sube al tren. No descarto que incluso con la maleta, no sé, con la maleta de mano subiéndome para no perderlo.
Pues cuando quieras, ¿eh?
Pues os voy a leer uno que, bueno, es el de los más breves. Un cuervo a la ventana, de Raymond Carver. Nadie se posa en el Alféizar, son 28 años de espacio adolescente, pero ¿qué ocurriría si el pájaro sobre el que he leído en todos los poemas se colara por el patio de luces y asomara por el Alféizar de mis 28 años? Un pájaro, mi habitación adolescente. ¿Y qué ocurriría si yo escribiese aún? Si me preguntan, respondo que ya no. Y un pájaro cualquiera, ninguno de los pájaros sobre los que haya leído en todos los poemas, un cuervo o una de las palomas negras que asoman en la oficina, interrumpiese la escritura como el que se posó en la ventana de Carver. ¿Ganaría su lugar en el poema? ¿Dejaría de ser pájaro? Alza el vuelo. Ya no hay habitación en el Alféizar. Pues ese es el poema al que aludía Alejandro a presentarme.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Elena. Y buen Muchas viaje, gracias. Que te vaya muy bien en luces y disfruta mucho de Málaga. Un besito, Cristian.
Muchas gracias. Os estoy enviando un beso ya desde el interior del tren porque ya he subido con la maleta y todo.
¿Te ha tocado,
Mientras leías un poema, lo que tenías que haber hecho era grabarlo ya. Para...
Me ha tocado sola.
Ay, qué suerte.
Porque de hecho que es solamente una fila, sí.
No, qué suerte no. Así no puedes hacer un Richard Linklater y conocer a Ethan Hawke y todo eso.
Ya, pero ya sabéis que yo sin sufrimiento y sin soledad no puedo escribir.
Pues nada, muchísimas gracias por inaugurar este coro. Un besito muy fuerte.
Un beso.
Muchas gracias, un beso.
Chao,
adiós.
Chao.
Chatterton, suicidé, Hannibal, suicidé, Démosthène, suicidé, Nietzsche, fou allié. Quant à moi, ça ne va plus très bien. Chatterton, suicidé, Cléopâtre, suicidé, Isocrate, suicidé, Goya, fou allié, quant à moi, ça ne va plus très bien. Chatterton, suicidé, Marc-Antoine, suicidé, Van Gogh, suicidé, Schumann, fou allié. Quant à moi, ça ne va plus très bien.
De Elena Medel, que viajaba de Córdoba hacia Málaga, a alguien que ya está allí, que es como el cónsul de Málaga, Z de Málaga, poeta, narrador, músico, actor, director del Instituto Municipal del Libro, del que se cumple ya su 10º aniversario, DJ, pero sobre todo poeta, Alfredo Taján.
Hola, ¿qué Alejandro, tal? ¿Qué a tal? Ver si podemos ahora, ¿no?
A ver, ¿dónde estás? ¿Qué haces en un restaurante a las 4:30? ¿Cuál ejecutivo?
El motivo es una comida para preparar una gran fiesta de la poesía en otoño, el próximo otoño. Y la estoy preparando tomándome unas verduritas, porque como sabes, aparte de todo lo que has dicho, soy diabético.
Eres diabético también, claro, aparte de todo, ¿no? Y DJ también, ¿verdad?
¿Cómo?
Pero sobre todo asceta y cónsul, ¿no?
Sí, cónsul honorario, porque yo no entiendo mucho de política exterior. Pero los consulados me gustan, ¿eh? Tengo una gran atracción por todo lo que es el mundo de las embajadas y todo esto, sí, sí.
Hombre, tú eres como el gran embajador, el más sofisticado de la Argentina a Málaga, ¿no? Que hacía mucha falta ese punto, porque Málaga ha tenido una época bastante complicada.
Sí, bueno, yo he sido toda mi vida embajador. Y nací en Argentina, vine a España muy, muy joven, pero embajador desde el vientre de mi madre, que yo fui fecundado por un sirio, que era mi padre, que vivió en Siria una época y luego se trasladó con mis abuelos a Argentina. Ya sabes que los argentinos descendemos fundamentalmente de los barcos. Mi madre española y mi padre sirio, por lo tanto el tema de la mezcla de sangre y los viajes y todo eso los llevo desde pequeño.
He hecho mucho de menos las noches contigo, Alfredo, el crapulear por Málaga. A ver si me invitas a ese festival, ¿no?
Sí, creo que sí que te voy a invitar. Depende de cómo te portes hasta otoño.
Se va. Pero,
es broma. Tú sabes que aquí se te quiere mucho y se te aprecia y se te hacen cariños y las noches de Málaga se convierten cuando vienes en las noches de Caviria. Pero sí, por supuesto que sí, estás invitado. Además, estás invitado sin que yo te invite. Ya sabes que solo me avisas 5 minutos antes y tienes Málaga a tus pies.
Pronto se va a publicar de nuevo tu poesía completa, ¿no? Porque Neumaquia, que es la última, digamos, recopilación de tu poesía, uh-huh, es de hace ya 4 años, ¿no?, aproximadamente.
Sí. Y bueno, aquella recopilación, como bien dices, Alejandro, fue una suerte de antología, bueno, no de antología, sino de poemas seleccionados, pero muy seleccionados, con unos maravillosos dibujos de Chema Lumbreras. Pero ahora vamos a sacar una poesía esencial con edición y prólogo de Luis Alberto de Cuenca, mi gran amigo, uno de los grandes eruditos, urbi et orbe. Y bueno, pues van a salir en torno a 90 y tantos poemas desde el año 84 hasta 2013. Y además hay 7 poemas inéditos, además. Uh-huh. Por lo tanto, estoy un poco excitado, porque como sabes, yo la poesía la cultivo de manera lateral. Y porque como he tenido, no me puedo quejar, bastante buena fortuna en el tema de la narrativa, pues he dejado un poco la poesía para los momentos más íntimos de la creación y de la lectura, ¿no? Y bueno, pero ahora me han ofrecido esto Abelardo Linares en la editorial Renacimiento, y la verdad es que no lo puedo rechazar, ¿no?
Claro, además es una edición muy bonita, esa de rayas, ¿no? Es muy,
sí, el pijama de
muy
rayas,
agradecida,
sí.
¿No? Es verdad, estamos en la radio del Estado Mental, aquí también está Bruno Galindo por ahí, que es otro de los grandes conocedores de David Bowie, ¿no?, de la vida de Bowie. Tú dices que sabe más de Bowie que el propio Bowie, no sé si eso es muy...
Bueno, no, yo creo que él sabe más que yo, pero no, yo soy, como tú sabes, un fan, además enfermizo, ¿no? Me gusta Bowie desde mi tierna infancia, y le sigo desde que un día escuché Life on Mars en la radio. Y luego lo vi un vídeo de él y ya dije, este es el mío. Pero me parece un hombre fronterizo de enormes cualidades, de enorme talento, mimético, cosmopolita, polifacético, todo se ha dicho ya de David Bowie, ¿no? Pero siempre queda algo, siempre hay un fleco, siempre te falta algo para describir. No hay palabras que describan esa frontera en la que él ha navegado, tantos cambios, tantas influencias. Además, con esa forma de captar la actualidad, la moda.
Sí. Bueno, además tú eres amigo virtual de su mujer, ¿no? De Imán.
Sí, sí lo soy. Sí, mi querida Imán.
¿Cómo amigo
desde
virtual?
Que se casó con ella, no sé qué pasa, pero edita menos discos, hace menos giras, en fin, no será que pasa algo ahí, que le está haciendo vudú, tan guapa, tan maravillosa.
O sea,
no sé, a mí me encanta.
Algo le está haciendo. Te preguntaba, estoy con Aloma Rodríguez, uh-huh, es que, novelista, te está preguntando...
Sí, yo no entiendo, amigo virtual, ¿te refieres a amigo en las redes sociales?
Sí, en las redes sociales.
Ah, vale. No, es que me ha dado mucha envidia eso.
Ah, bueno, pero también la vi en Sudáfrica en el año... La vi en la segunda Bienal de Johannesburgo, los vi, los tuve cerca y como un fan me puse a transpirar, a sudar, digo, no puede ser. Y ella le sacaba un palmo tan alta, tan gacela, tan somalí, tan ese cuello, qué guapo.
Qué maravilla, ¿no? Sí. Además, él es que es muy pequeño, de todas formas.
No es tan pequeño, lo que pasa es que tú eres muy alto. Y entonces tú tienes el tema del desorden de los tamaños de Gulliver. Y a todo el mundo nos ves pequeños, pero uno no puede tener más estatura que la que tiene. Bowie mide 1,75, yo creo que está bien.
Está bien, sí.
Bueno, eso será con... Decían 1,68, ¿no? Pero bueno, está bien.
1,68 era Prince.
Bueno.
Pero bueno, ahora no vamos a discutir
no,
qué talla física tiene, cuando la talla intelectual y musical pues mide muchísimo.
¿Qué vas a hacer este verano, Alfredo?
Este verano quiero viajar. Lo que pasa es que se me ha chafado un viaje, pero intentaré hacer otro. Pero no obstante, yo trabajo y me intentaré escapar finales de agosto, principios de septiembre, a algún sitio exótico que me haga sentirme un poco también Jonathan Swift.
Muy bien. ¿Qué poema nos vas a leer? ¿Uno inédito o...? ¿Qué poema nos vas a leer así como para cerrar? Porque quería que estuvieses en este programa que se abre, que se llama Las Periféricas, como gran estandarte de la periferia y de lo underground también, ¿no?
A mí me encanta sentirme periférico a estas alturas, ¿eh? Pero ya no existe la periferia centro, porque los del centro a lo mejor están más periféricos que nosotros, aunque vivimos en la lejana Catania, que decía eso Virgilio, ¿no? Pero no, yo voy a contaros que el gran poeta cubano Severo Sarduy me dedicó una décima que en su último libro, Testigo fugaz y disfrazado, la décima de Severo decía así: de ese amor o ese cuidado que tantas veces te di, mudo cambio recibí, más herida en el costado, sirva tu cuerpo cifrado de emblema o de silogismo, una heráldica en abismo. Tu cuerpo es un blasón vivo, se descifra en negativo y se lacera a sí mismo. Entonces yo le contesté con otra décima, un poco menos San Juan de la Cruz y más chabacana, que dice así: cálido anillo la boca del coloso succionando, pecado de amor nefando que practicáis como locas, y en eso va y se trastoca en hipogrifo el badajo, inundándose a destajo la garganta exploradora, cabeza, nave motora, costándole más trabajo. ¿Os ha gustado?
Qué grande eres, Alfredo. Muchísimas gracias y te dejo con tu querido Brian Ferry. Un besito.
Ay, muchas gracias. Living Home.
Living Home.
Ay, qué maravilla.
Un beso, Alfredo.
Un beso, gracias.
Hasta siempre.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting the man from the motor trade. What did we do that was wrong? Something inside that was always denied for so many years. She's leaving.
dejamos al eterno Alfredo Tajan en Málaga con su querido Brian Ferry y nos trasladamos, volvemos a Madrid, pero de una forma, una periferia como vertical. Ahí tenemos a Adolfo Cueto, que vive en una especie de planta 13, o una, no sé si es una especie de rascacielos, y desde ahí ha escrito gran parte de su obra. Adolfo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Adolfo?
Sí.
Hola, ¿cómo estamos?
Estás tan en la periferia que no te oímos.
Pero te hemos llamado a tu casa, ¿no?
Sí.
No, hablamos de ese programa, es como las periféricas, y te hablaba de tu situación. No sé si vivir en una planta, porque ¿qué número exactamente es donde tú vives?
Lo que pasa es que te vivo muy lejos, Alejandro.
Vaya, pues lo intentamos saber.
A ver, ahora mejor.
Vale, estupendo. No, decía que hasta qué punto había llevado a tu trabajo el vivir en tan cerca de los buitres, o tan lejos de ellos, por otro lado.
De los buitres en todos los sentidos.
En todos los sentidos, ¿sí?
Pues mira, en el libro que publiqué antes, Dragados y Construcciones, yo me he encontrado por aquí, vamos, desde buitres ejecutivos de las altas finanzas hasta halcones reales, ¿no? De esos que es muy curioso ver en una ciudad, porque parece que no es el hábitat, ¿no? Es muy chocante. Y sí, sí influye, claro que influye. Sobre todo en el libro anterior creo yo que influyó bastante, sí. De hecho hay un poema incluso titulado Asca, porque esta es la zona en la que vivo.
Exacto. Yo te conocí, Adolfo, a través de tu libro Palabras Subterráneas, que no es tu primer libro, pero bueno, coincidíamos en el tiempo y en la misma casa en ese momento. Tu libro mucho más solvente que el mío, y desde entonces me enganché a esa poesía como elegante y precisa, certera, que has ido desgranando después en eso, ¿no? En Palabras Subterráneas, Dragados y Construcciones, y en este último, Diverso.es, con el que has ganado el Ciudad de Burgos, ¿no? Donde clamas, ¿qué nos pide el salitre vertical de la muerte si yacemos aupados en un nudo sin anclas? Decía Caballero Bonal que veían este libro como una clara preocupación del lenguaje, y yo creo que es un libro de reconciliación también, ¿no? Con todo esto, con toda la urbe, con todo lo cutre que nos inunda, ¿no? Incluso con Madrid, ¿no? En esta ciudad como poco amistosa para algunos, y que tú la vuelves a rescatar, pero desde una posición muy distinta a donde estaba tratada anteriormente, en esta especie de viaje, ¿no? Que tú trazas en este libro. Bueno, ¿y por qué también Diverso.es? Te lanzo esas dos cosas, a ver qué... Porque claro, el título es como muy llamativo, ¿no?
Sí, bueno, hay una nota final donde se trata de hablar un poco de todo eso, del sentido del título, ¿no? No es que uno se quiera hacer el moderno, aunque la poesía es palabra en el tiempo, como dijo Antonio Machado, y uno le corresponde el tiempo que vive, ¿no? Pues tanto Dragados y Construcciones como Diverso.es no son mutables ni mutables, ni necesidades de hacerse ni moderneces, ¿no? Como diría el otro, sino que tienen un sentido. La nota final del libro, ya digo, que explica este, y el mundo es plural, la vida es plural, la poesía es plural, ese propio libro es plural, ¿no? Respondiendo también al otro que decías, sí hay, la ciudad puede, uno lleva dentro el ángel y el demonio, ¿no? El ad y el en vez, y el libro creo que al principio es bastante duro.
Sí.
Y en tanto en cuanto la ciudad es el medio en el que uno vive, pues todo queda reflejado ahí, ¿no? Pues desde un socavón a lo mejor que uno encuentra y puede asociar, como hay un poema, con la soledad, hasta luego pues un andamio que ya es en la progresión hacia más, pues es una cosa más esperanzada, ¿no? Pero bueno, ya digo, es el haz y el en vez que todos llevamos dentro, y bueno, y se va reflejando pues el propio hábitat, aunque sí, bueno, hay un poema dedicado a Madrid especialmente, y a la soledad, ¿no? De Madrid, y a la unión, que es Madrid también, ¿no? Madrid es una ciudad también diversa, una ciudad abierta.
Sí, aunque yo noto, a pesar del título, ¿no?, que invita como, parece algo más festivo, pero noto como mucho más, no sé, por decirlo de alguna forma, desasosiego en este libro que en el anterior, ¿no? Creo que es un libro como de, bueno, y es muy sintomático, creo, la cita con la que la cierras, de T.S. Eliot, que es una pulsión más alta que la vida. Creo que es un libro, que, corrígeme si tú no lo ves así, que es una percepción del lector y todavía estoy un poco enfrascado en tu libro.
Sí,
pero
bueno, yo creo que es un libro más despojado. Creo que es un libro más intenso.
Sí,
es más duro en cuanto a la primera sección, es muy desolada. A mí siempre me gusta empezar los libros de una manera, digamos, muy a ras de suelo, ¿no? Por eso se cita ahí también el Albatros de Baudelaire, ¿no? Sí. Y luego ir levantando y levantando el vuelo, ¿no? Entonces, en la última sección, que me gusta también ironizar un poco en los títulos de poemas y de secciones, la última sección, que es ya más unitiva, que se titula Encuentros en la tercera fase, pues lleva una cita que dice: para volar muy alto es necesario haber llegado al fondo, ¿no? Entonces se plantea eso, pegar un golpe ahí de muy a ras de tierra, ¿no? Para luego pues ir emprendiendo el vuelo. En el libro anterior, Dados y Construcciones, también me di cuenta de que la propia grúa pues se iba alzando también.
De luego tienes algo buenísimo con los títulos, ¿no? Que ya invitan al lector, a lo mejor que no está tan cerca de la poesía, a acercarse a ellos, ¿no? Muy sugerentes. Te escucha aquí, está conmigo Aloma Rodríguez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y está Miren Iza también, no sé si os conocéis personalmente.
Bueno, personalmente no, pero hola a todos.
Pues no sé si quieres hablar, preguntarle algo a Aloma, Adolfo.
Sí, yo la verdad es que no te conocía, disculpa mi ignorancia, y me ha interesado mucho el... como la idea que tienes como de work in progress me ha interesado mucho. No sé si, o sea, si
sí, Dragados... Es que ayer que estuve en la Feria del Libro, un homenaje a Guillén y a Elizabeth, los estuvimos tomando ahí unas cañas y tal, con José María Rodríguez y Fernando Delgado, y estaba también Martín Rodríguez Gaona, y hablando así un poco, pues sobre todo con este último, yo decía que sí, yo tuve como una especie de visión de... La palabra obra me parece excesiva. Yo la palabra obra se la dejo a los artistas plásticos, que les gusta mucho utilizarla, pero a mí me parece demasiada palabra, ¿no? Pero sí tuve como una visión de un trabajo en marcha e incluso una visión completa, ¿eh? O sea, que luego uno pues va siendo llevado, ¿no? Va siendo llevado aquí o allá, y yo no tengo títulos de libro ni nada, aunque bueno... Pero bueno, tiene uno una especie de intuición de tal, y por ahí voy sacando libros y poniendo subtítulos del Work in Progress, ¿no?
¿Y tú cómo ves
la
situación?
Me parece curiosidad que esto del Work in Progress, que tanto se ha dicho, me parece que fue James Joyce, en el Finnegan's Wake, me parece que sus discípulos y eso, la gente cree que, bueno, que le admiraba y eso, pues lo llamaban el Work in Progress hasta ahora, ¿no?
Y tú en ese Work in Progress, ¿cómo ves la realidad ahora de la...? Esto es un programa así que queríamos hablar como de extendidamente con algunos poetas y tal. Y bueno, ¿cómo ves la...? ¿Ves como demasiado ruido? ¿Cómo ves la situación actual de la poesía española? Ahora que también decías que acabas de pasar por la Feria del Libro y demás.
Sí, bueno, pues mira, precisamente volviendo al título, yo creo que la poesía española es muy variada, es muy amplia, es plural, es diversa, como tiene que ser. Sobre las capillitas y de las intolerancias, a mí me parece lamentable, la verdad. La poesía es plural. A mí, por ejemplo, yo tuve un maestro magnífico que era José Livio Jiménez, que era un ser extraordinario, vamos, maestro, le llamo ahora que él no me oye porque si no me daría un capón. Nunca ejerció de maestro, pero siempre hablábamos, ¿no? A mí me ha interesado desde la poesía de Jaime G. de Viedma, la poesía de Valente. Me interesa Octavio Paz, pues como puede interesar un poeta de corte más realista, ¿no? No sé por qué hay que ponerse limitaciones, ¿no?
Claro.
Creo que lo bueno es el mestizaje, son tiempos de mestizaje. Yo, también es que en este libro hay un poema que habla del mestizaje también. Sí, creo que la poesía interesa mucho, hay mucha gente que escribe, interesa más de lo que se dice, y claro, no hay más que ver, a lo mejor, pues...
Y se vende más de lo que se dice también, ¿no? Lo que pasa es que nunca llega el autor, claro.
Otra cosa es que no se vendan libros, bueno. Pero si uno va a una biblioteca y, por ejemplo, Alexandre, que fue homenajeado ayer y que se dice que está pasando un purgatorio, si uno va a una biblioteca y coge un libro de Vicente Alexandre, ve la cantidad de sellos que tiene de salida, ¿no? Claro. Porque la gente joven pues no tiene a lo mejor dinero para comprarse libros y los prefiere sacar en una biblioteca, ¿no? Bueno, por supuesto, la poesía ya sabemos que no tiene un mercado como el de la música rock y todo esto, ¿no? Pero tampoco hace falta, ¿no? Eso también la conserva un poco al margen de...
¿Y tú que eres uno de esos poetas que... ¿Tú qué has hecho esta mañana, Adolfo? ¿Cómo te has levantado? ¿Qué has hecho?
Eso ya... Pues mira, ayer me acosté tarde y me levanté. levanto un poquito tarde, ¿no? Pero vamos, yo ahora tengo, por fortuna, que someterme a horarios estrictos, ¿no? De oficina. Los tuve en tiempos, ahora no los tengo. Llevo asuntos particulares y eso, y me puedo organizar a mi manera. Y, pero vamos, me gusta la rutina bastante, ¿eh? Me gusta, esto puede espantar, pero bueno, me gusta la rutina para luego poder saltársela un poco y para trabajar un poco en orden y eso. Jaime Gil de Vía me decía, un orden de vivir es la sabiduría, ¿no? Sí. Pues eso, ahora además he dejado de fumar hace 3 meses y...
Eres muy heredero de Gil de Vía, también en los gestos, ¿no?
¿Tú crees?
Sí, yo te veo como muy tranquilo, no sé, como una... Que no es la altivez de Gil de Viedma, desde luego, pero bueno, hay la elegancia a lo mejor, ¿no? No sé, lo
otro. Jaime Gil de Viedma es un poeta que me parece un gran poeta, ¿no? Pero su poesía me parece un poco más literaria. A mí me interesa la poesía más espontánea, más natural, sí. Que manea así un poco... O sea, me interesa, por ejemplo... Bueno, me interesan todos, ya digo, no me voy a limitar, ¿no? Pero si tengo que elegir, iría hacia otro tipo de poética, no sé, pues más... Pues, por ejemplo, el 50 me interesa mucho Claudio Rodríguez, su forma de respirar, ¿no? Me interesa mucho los poetas que respiran así, pues, como eso de escribo hablando que decía Blas de Otero, ¿no? Eso me gusta mucho. Vallejo, cierto Neruda, ¿no? O, bueno, Neruda, que tenía un pulmón magnífico, ¿no? O sea, que escribió mucho y publicó demasiado también, ¿no? Pues... Pero bueno, a los poetas se les toca por el techo y Neruda fue magnífico poeta, ¿no? Claro. Claudio Rodríguez, aunque de Claudio me distancia un poco ese lenguaje más rural y eso, pero bueno, es muy auténtico en él. Y bueno, sí, por ahí. Gonzalo Rojas es un poeta, por ejemplo, que a mí me admiró mucho, porque yo le escuché, la primera vez que lo escuché fue en el Colegio Mayor Chaminade. Chaminade, bueno, no sé, no recuerdo por qué Colegio Mayor era, no me parece que era este otro, no me sale el nombre de los conciertos, el Johnny's. Uh-huh. Y tocó ahí con un guitarrista muy tatuado de arriba abajo, que y Gonzalo Rojas pues tenía ya 80 y tantos años, y el guitarrista pues una persona muy joven y tal. Y fue una combinación muy chocante y la verdad que leyó magníficamente y luego su poesía me interesó mucho, ¿no?
Muy bien.
Pero Jaime Gil de Viedma, bueno, no sé, si tú lo dices, pues algo habrá.
No, porque yo creo que le ha hecho pensar en Gil de Viedma que hayas dejado de fumar. En realidad no, es eso lo que la relación con el tabaco.
Claro, sí, bueno, y físicamente...
Claro, para ser más Jaime Gil de Viedma debería que sentarme con un cigarrillo así con... y claro. Hablar en francés, ¿no?
Claro, y beber más gin tonics también. ¿Qué poema nos vas a regalar, Adolfo?
Eso no lo descarto, ¿eh? También estoy bebiendo algo menos porque, claro, a mí si uno está sin fumar, yo tengo muy asociado el alcohol al tabaco al alcohol, ¿no? En cuanto uno toma una caña, por eso he tenido una especie de periodo en que no me podía tomar ni una caña, porque es que si me tomaba una caña enseguida me venían las ganas de fumar, ¿no? Son asociaciones que cada uno lleva encima, ¿no?
Sí, son asociaciones muy discotequeras también. ¿Qué poema nos vas a regalar, Adolfo, para cerrar esta charla?
Pues mira, no sé, si tienes alguna elección...
Hombre, yo te podría decir...
Tú que vas a leer el libro. Si no, mira, dado que has tenido la cortesía de llamarme para charlar un poquito,
hombre,
hay aquí un poema que se llama DJ, y como tú pues andas por ahí pinchando música y eso...
Bueno, no te creas, eso es que me invitan, es que hace falta dinero. Todo el mundo necesita dinero, que decía nuestro amigo Common Vilas. Eso es la...
Pues si te parece, pues le doy ese poema.
Venga,
que
sí,
se llama DJ.
Venga, estupendo, muchas gracias.
DJ. Mira, detente, escucha, extraño amigo, hermano de la donde, tú que pasas de largo, ajeno, escaso, todavía desafinado, oscuro, escucha... Mira, oye cómo de repente una música llega, se abre ahí, nos toca de corazón, alumbra los rincones ocultos de tu casa. Va reptando poco a poco, cogiéndonos desde por hacia sube sin techo, asciende porque vamos a más. Se licúe, te atañe, lame frases en llamas, se ha instalado en tus días, entra por tus arterias, ilumina tus ojos. Como una inundación, bombeados de azul, somos los hijos del aire, chispas electrizadas electrónicamente. Calendarios diluidos, mares de efectos ópticos, nuestros cuerpos bañados intermitentemente. Un sinfín de colores, un sonido vagando por el fondo atmosférico, su luz ancha que fluye, desmintiendo a la muerte.
Querido Adolfo, pues pinchando una canción con otro DJ, te vamos a dejar con tu elección musical. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Desde los rascacielos de la periferia madrileña, volvemos aquí al estudio del estado mental que tenemos a la gran Miren Iza. Miren, ¿qué tal?
Muy bien,
por
hola.
Por fin vuelves, por fin. ¿Qué has hecho todo este tiempo? ¿Dónde has estado metida, hija?
En casa.
¿En casa? Después de Espera la pálida, vuelves, acabas de terminar tu nuevo trabajo, uh-huh. Se acaba de grabar. ¿Qué previsión tienes para cuándo podremos disfrutar de él? ¿Cómo te ha ido en la grabación, la composición?
Todo, ¿no? Todo, 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 todo de una. Bueno, primero tengo que decir que no he estado totalmente parada porque salió lo de Ignonauta, que fue una cosa un poco diferente. No era un disco completo, pero sí que llevó mucho trabajo porque eran 3 canciones más la película y toda la grabación de una cosa y de la otra, las imágenes, nos llevó mucho, mucho tiempo. Yo creo que alrededor de un año así en total hasta que se acabó en Nueva York. Y esto, desde que volví, pues nada, también vine con la idea de grabar otra vez, porque como formato disco clásico sí que hacía mucho tiempo que no sacábamos nada. Y si no tienes un disco no puedes hacer nada aquí, ¿eh? Porque luego allí en Estados Unidos, por ejemplo, sí que allí vas a tocar, o sea, no hace falta que tengas nada, simplemente te dejan tocar. Pero aquí es como que todo tiene que tener una estructura, es un poquito más rígido todo. Entonces, bueno, aparte que me apetecía grabar. Y hemos estado pues cerca de como 9 meses grabando así como en ratos libres en casa de Javi de Big City. Y se ha ido construyendo a medida que íbamos grabando. Se ha ido descartando y eligiendo canciones a medida que íbamos grabando.
¿Y qué tal fue esa? Te la habrán preguntado 1000 veces ya la experiencia americana, porque las experiencias americanas parece que solo se pueden tener en Nueva York, ¿no? Si vas a Los Ángeles eres un poco memo o un pijín, pero a Miami, pero si vas a Nueva York tienes tu experiencia americana. ¿Qué tal te fue?
Bueno, yo creo que la experiencia americana en realidad se tiene como en la América profunda, ¿no? Oye, ¿me das un poco de agua?
Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Estados Unidos?
1 año y medio.
¿Y el motivo que fue no tuvo nada que ver con lo musical, o sí que había ciertos miembros musicales que te atraían como para también tener esa experiencia, llevar tu música a un público que a lo mejor le va a entender más, o que podías tocar de una forma
no
más?
No fui ahí. O sea, nada de lo estrictamente musical me llevó allí. O sea, sí que había estado 3 meses antes, hacía años. Y, hombre, a alguien que le guste la música americana, pues es como la música americana, pues te fascina porque hay mucha más oferta, ¿no? De todo, ves muchísimos músicos y te abre mucho la cabeza. Pero no, me fui pues escapando, la verdad, un poco a nivel personal. No sabía dónde tirar y me ofrecieron irme allí a trabajar y me fui. No me lo pensé demasiado, la verdad. Y tampoco me fui como sin saber si iba a volver. O sea, monté un Cristo increíble, deshice toda la casa, regalé un montón de cosas y al final, fíjate, 1 año y medio, ¿sabes? Otra vez aquí de vuelta.
Pero allí grabaste este corto musical, ¿no? Y a mí me encanta cómo interpretas ahí. ¿Nunca te dio la que estabas en Estados Unidos por un día? Mira, pero lo mismo por aquí es otro canal de
la interpretación. De ganar pasta.
Sí, lo haces muy bien, ¿eh? En todos los vídeos que te hizo, ¿verdad? Está aquí Aloma Rodríguez con nosotros y con Greta. Que tú fuiste la primera que vio a nuestra invitada de honor hoy, ¿no? Cuando nació,
sí,
digo, cuando
sí,
nació.
Sí, antes que ella, antes que la propia madre.
Bueno, es que ya tenía una posición privilegiada, antes que el padre también. Sí. No, pero yo estoy aquí como una fan total, así como sin hablar, intimidada.
¿Y cómo te sentiste entonces cómoda en ese...? ¿Te
en
sientes
parto.
Cómoda en la...?
En el parto estaba más cómoda que yo, eso sí que es verdad.
En el parto y en la interpretación, ¿no? De ese corto que estabas como...
No, estaba súper incómoda. La verdad es que me parece algo súper incómodo. O sea, he participado en rodajes siempre, o pues de mi hermano, o de amigos, o tal. Y siempre me ha gustado mucho más ser parte del equipo de producción o de, yo qué sé, hacer cualquier cosa, que me gusta mucho los rodajes más que hacer la interpretación. Pero bueno, considero que lo tenía que hacer porque era una historia totalmente personal y era como, mira, aquí se acaba todo, era un punto y final y lo tenía que hacer yo. Y dije, bueno, pues además, no sé, era bonito en parte, ¿no?
Claro. Y las canciones que este disco, que van a componer este disco, ¿están compuestas aquí en España o ya empezaron en Estados Unidos a tomar cuerpo?
Empezaron allí, sí. Empezaron allí, pero la verdad es que la mayoría son de aquí, ya, sí. Uh-huh. Sí, porque las que fui haciendo allí, que tengo un montón de como de trozos, ¿no? Pues no, las he ido descartando la mayoría.
Antes hemos estado Loma y yo hablando con poetas, con Elena Medel, Adolfo Cueto. ¿A ti la literatura, la poesía, qué te llega más para la hora de componer? ¿El cine? ¿O es una cosa instintiva que tienes a la hora de componer las letras, sobre todo, ¿no? Que es donde supongo, imagino que hay más influencia, puede haber más influencia literaria o cinematográfica, no sé, a la que te...
Pues yo creo que todo lo que hace, o sea, todo lo que haces, ¿no? Te puede resultar de repente una idea en un libro, una novela o la poesía. La verdad es que poco porque yo creo que es demasiado parecida a una canción, ¿no? Entonces es como que ya está en ese punto desarrollada la idea, ¿no? O sea, me resultaría difícil inspirarme. O sea, me acuerdo que una canción que hice que era Barros y que me inspiré como en algo de Miguel Hernández, que era me llaman Miguel, no me acuerdo cómo era. Pero era un poco muy bonito, El rayo que no cesa. Pero, o sea, no es lo habitual. Normalmente, pues leo algo, o hablo con
alguien. Es que en la poesía la imagen ya está hecha, ¿no? Entonces sería como repetir esa imagen.
Sí, creo que sí. O sea, creo que ser personal en algo que ya está, que es parecido a eso, ¿no? Porque es igual de evocador, ¿no? O sea, sí, creo que es eso, no sé.
Y ese disco está grabado ya en Madrid, ¿no? ¿Lo has grabado con qué? ¿Lo has producido tú? ¿Con qué banda? ¿Con qué músicos? ¿Has cogido los mismos músicos del disco anterior?
Solo repito a Charlie Bautista y luego está Javi de Big City, que ha hecho como de técnico, de ingeniero, y me ha parecido maravillosa la forma. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Siempre para mí grabar un disco es algo súper doloroso, tedioso a veces, la presión del tiempo, del dinero. Y ahora, como no teníamos nada de eso, lo hemos gozado mucho más, mucho más.
¿Y no te gustaría volver a la periferia, vivir ahí en Donosti o en el País Vasco?
Bueno, a veces fantaseo con ello, pero realmente no.
¿Y qué nos vas...?
Igual en Estepona más, fíjate.
Claro, fíjate, pues sí. Ahí también está nuestro amigo Ricardo, ¿no? Que ya se quiere volver, de hecho.
Siempre se está volviendo.
¿Tú tocas el Día de la Música en Madrid este año?
No, me voy a Berlín, voy a tocar allí en Berlín.
Ah, solo en Berlín. ¿Es la primera vez que tocas en Alemania?
No, bueno, no me voy a tocar, voy a visitar a un amigo y ya de paso toco. Y cuando he ido a verle siempre he tocado.
¿Dónde tocas allí? ¿En una casa ocupa llena de fotógrafos con pretensiones que trabajan en supermercados?
La verdad es que no, creo que es como una tienda de comida.
Mucho mejor.
Que es de mi amigo. Sí. Comida y vino.
Es que en Berlín hay muchos artistas ahora.
Españoles.
Creo que todos son españoles. Sí. Los que ocupan las casas y tienen pretensiones somos nosotros, en realidad.
¿Qué nos vas a adelantar de tu disco?
Pues voy a tocar una canción que se llama Esta leña nunca más arderá. Esta sí que es de Nueva York y de hecho hay alguna alusión directa.
Muy bien.
¿Empiezo ya?
Sí, como quieras.
De halcones en sus ramas, y cuando la echemos al fuego y se haga ceniza, ya no podrá calentar ninguna otra casa al lado del mar. Aún así hundimos el hacha sin piedad por un solo calor. Caiga quien caiga, decimos, y mañana, si no quiere que nos haga hace como que no quiere ver, se hace un lío y se santigua cuando nos ve caer. Llueve, llueve, llueve en Brooklyn hoy. Llueve, llueve, llueve en Brooklyn hoy. ¿Cuánta agua tiene que caer para que se ahogue? De amor. cuánta agua tiene que caer para que se ahogue este amor.
Qué maravilla, Loma.
Sí,
¿Qué este talento dónde lo has sacado?
Es que es del norte, como yo. Yo soy de Zaragoza y el País Vasco, el norte es esto. No, yo estoy emocionada porque además Miren no lo sabe porque no se lo he dicho nunca, pero es mi cantante favorita. Entonces es como, entiendo que no me has pedido una canción porque me has regalado compartir estudio con ella.
¿Es la primera vez que la tocas en directo esa canción? ¿O es la primera vez que la presentas en algún sitio?
No, la verdad es que no.
Vaya, exclusiva.
Tenías que haber mentido, Miren. Esto bueno, lo habíamos hablado. Venga.
No, esta como es más vieja, así que... Pero ha cambiado mucho desde que la empecé a tocar, que eso también es muy bonito, ¿no? Con las canciones, cómo se van transformando según la gente que le va manoseándolas, según los momentos, ¿no? En la grabación, también con los arreglos. O sea, hemos sido un equipo de tres, que los tres hemos participado muy activamente. A mí me gusta que cuando trabajo con alguien que realmente se note que he trabajado con alguien y que sin esa persona sería otra cosa diferente, ¿no? O sea, eso me parece muy importante.
¿Y mantienes la canción que una vez me enseñaste como single o esta puede decir como la que vas a sacar con el disco como adelante?
¿Te enseñé? ¿Has dicho?
Bueno, sí, escuché una canción una vez en tu casa, ¿no? Que nos pusiste.
Ah, no, pero esa no era... Esa era Los Ilusos, ¿no?
Sí, Los Ilusos.
No, esa no... ¿Esa iba a ser single? No.
Me dijiste que, bueno... ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí?
Yo creo que no, ya no.
Pues ya no. De hecho, ya no es mi canción tampoco.
No, sí.
Entonces es esta, ¿no? Puede ser esta.
Yo creo que va a ser la otra que luego, si me dejáis ponerla.
Vale.
Que se llama Oda al Amor Efímero.
Muy bien. Pues te vamos a dejar aquí en stand-by. Vamos a seguir hablando con alguna que otra periférica. Y dejamos el estudio de nuevo y viajamos a Málaga. Qué pesado, cómo se ataque la cabra. En este caso yo tira para el monte. Pero ahí está una de mis debilidades. Virginia Aguilar, ¿qué tal? ¿Escuchas bien?
Te oigo un poquito lejos, Alejandro. Buenas tardes.
Bueno, todos nos oyen lejos hoy.
Pero por la periferia, es que está todo pensado.
¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Aquí tranquilita, esperando hablar contigo. Tenía muchas ganas, que hace que no nos vemos ya unos meses.
Sí, desde aquella vez en Málaga también, ¿no? En el Festival de Cine. Que ahí estrenaste, leíste un poema de tu lo que va a ser tu próximo libro, ¿no? ¿Que está ya terminado o cómo está? ¿En qué proceso? ¿En qué punto anda?
Pues yo creo que está terminado. Estoy dándole varias lecturas, así, quitando, depurando, pero ya sí puedo decir tranquilamente que ya el libro está prácticamente para publicarlo, yo creo. No sé, soy muy crítica y muy pesada, pero vamos, ya hay partes que creo que están, que no admiten más vueltas, creo yo, no sé.
Bueno, hemos hablado...
En realidad el libro está terminado cuando ya no te dejan tocar ni una coma más, ¿no? Porque siempre hay esa coma que quitarías y pondrías hasta el infinito.
Sí, es verdad.
Cuando se abandona más bien, ¿no?
Sí, por aburrimiento, los libros se acaban por aburrimiento.
Antes hablábamos, Virginia, con Elena Medel, que de su anterior libro ya han pasado 8 años, y de tu anterior libro, de tu primer libro, que es Seguir un buzón, que fue como un puñetazo en la mesa en el panorama poético, con el que ganaste el premio Andalucía Joven. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese libro?
Pues el libro creo que es del 2010, me parece.
2010 se publicó, ¿no?
Sí, creo que a principio de 2010 me parece que salió. Y, vamos, nunca he tenido tampoco mucha prisa... con mucha calma, dudo mucho, tiro mucho, esto no vale nada, y hasta que he encontrado el hilo, me ha costado un poco.
Claro, porque hay que decir que aparte de tu función de poeta, también estabas un poco hasta las narices de que te recuerden tu vocación de mujer de normas, ¿no?
Sí, yo a veces digo, ¿qué va? ¿Es esa abogada? Digo, no, para nada, lo niego.
¿Y cómo llevas eso? ¿Qué has hecho esta mañana, por ejemplo? ¿Cómo se mete la poesía en tu trabajo de oficina riguroso?
finalmente pues no queda otra, o sea, es que de algo hay que vivir. Y pues esta mañana he estado con un informe sobre multas coercitivas, que son palabras terribles y no tienen nada de poético, pero a veces también te encuentras cosas, si sabes mirar, en un expediente de una expropiación te puedes encontrar de repente con un hallazgo, y bueno, ¿esto qué es? ¿O quién ha escrito? Este funcionario es un... hay que rendirle veneración, pero no sé, eso también depende del que lo lea, ¿no? O sea, de los ojos del lector. Y pero vamos, no sé, tampoco hay también muchos poetas que han sido o son abogados, tampoco.
Claro.
tan raro.
Te escucha, también estoy en el estudio con Aloma Rodríguez, que es también una narradora.
Sí, estaba pensando cuando hablabas de los escritores, los poetas que tienen otros trabajos y tal. Hay un libro que se me acaba de olvidar el nombre, que tradujo Félix Romeo, de una escritora italiana, que está editada en Impedimenta, que precisamente habla de esto, de los otros trabajos de los escritores.
Claro, sí.
Pero no recuerdo el nombre. Si Bruno Galindo me lo chivara, yo sería feliz.
Que es la misma colección que también sacaron como Literatura para Snobs o algo así, ¿no?
Sí, puede ser. Bueno, no, es en Impedimenta el normal.
Ajá.
No recuerdo.
Bueno, ahora nos lo dirán todos los trabajadores aquí que tenemos en
sí, nuestros esclavos,
esos
¿no?
asesores laborales. ¿Y cómo es tu día a día en Málaga? Cuéntanos, ¿qué vas a hacer este verano, Virginia?
Es pelearme con funcionarios, de broma estoy diciendo, pues nada, discutir sobre una cosa que está mal girada o si hay que demoler esto, por favor no, buscar sentencia y jurisprudencia sobre lo que toque y ya está. Pero gracias al otro día en la Gerencia de Urbanismo de Málaga me encontré con un funcionario que escribía haikus y estuvo recitándome haikus que había escrito y bueno, ¿esto qué es? O sea, que fíjate que tampoco al final uno llega donde tiene que llegar y todo es curioso, ¿no?
Tienes que ver una serie que está en Filmin que se llama Silk, que es de abogados, es de la BBC, yo creo. Y además la protagonista es una abogada que quiere conseguir la seda para ser abogada de la corona, que eso le permite elegir el horario. Mira, mi pequeño esclavo me ha encontrado el libro, se llama Trabajos Forzados, Daria Galateria. Y lo tradujo Félix Romeo y el libro se editó, se publicó, no lo veo. Pero sí, yo sabía que era Trabajos Forzados, por eso he pensado en esclavos.
Acabo de tomar nota, Trabajos Forzados.
Trabajos Forzados y la serie que está en Filmin, la puedes ver, se llama Silk. Y yo creo que te va a gustar.
Muchas gracias, sí. Tomo nota, Filmin. Y Trabajo Forzado, muy bien, qué bien. Voy con recomendaciones y todo.
Te vas con deberes para el verano en Málaga.
¿Y cómo se titula tu libro nuevo, Virginia?
Ay, pues al final, ya como es todo muy estelar y muy... Pues lo he titulado La calidad del cielo, porque hay calidades también de cielo, que yo no lo sabía. Claro. Y entonces me pareció bonito... Es científico total, porque es que se ha ponderado, que hay cielos mejores, peores, y como todo el libro versa sobre eso, sobre lo que hay sobre nuestras cabezas para arriba, pues me he quedado muy contenta con el título. Creo que no lo voy a tocar.
¿No? Sí, es buenísimo, no lo toques.
Al final sale el libro y es El escarabajo pelotero, pero por ahora se llama...
No, el del cielo es mejor, ¿eh?
La calidad del cielo.
Qué bien, qué bueno. ¿Y tienes pensado qué hacer con él? Bueno, eso son preguntas, qué coñazo de preguntas, ¿no? De los premios y todo esto, ¿vas a...?
Pues no sé, probaré suerte, como hasta ahora he tenido suerte. Premios pequeños, pero quién sabe, pues lo mismo cae algo o lo
claro.
Mismo, no sé, alguna editorial que me guste, trato de la cosa tan complicada que no sé muy bien, Alex, que me... ¿Qué me recomiendas tú? ¿Qué hago?
No sé, o tú sabes más, no sé. No sé, tú sabrás mejor, ¿no? Pero bueno, los premios están muy bien, por lo menos para que... Aunque hay gente que lo hace sin premios y tiene mucha... No sé, y parece que a veces tiene como una habilidad, no lo sé. Es que esto está tan desvirtuado a veces, ¿no? Que no se sabe muy bien qué es mejor. Pero bueno, lo importante es que el libro salga, ¿no? Porque, sobre todo por lo que decía Loma, ¿no? Para abandonarlo también, para no tenerlo ahí dándole vueltas, ¿no?
Sí. No, ya este... ya ese poca vuelta le voy a dar más, creo yo, no sé. Pero vamos, ya me he quedado tranquila porque estaba ahí como que la gente me preguntaba y no, ¿hay todavía libro? Y yo decía, es que no estoy ni orientada, no sé. Y estoy muy contenta con el resultado. A ver qué dice la gente, a ver si te lo paso, ¿vale? Para que,
claro,
para que me digas, Virgi, esto... ¿Quieres darle otra vueltecita?
Qué bien, si nos encontramos en otro Sarao, que seguro nos vemos en como las folclóricas, ¿eh? Como las periféricas en Saraos.
Sí, es que además la mala suerte de la última vez que nosotros nos íbamos para Córdoba y ya no hubo manera de... hay que ponerse de acuerdo con... Claro. Necesitamos a alguien que nos lleve la agenda, ¿eh?
¿Y sales por Málaga? ¿Sales, haces vida por allí y tal? ¿O?
Ahora hay, además... sí, tengo amistad con unos chavales que hacen cosas, están haciendo cosas interesantes, se llaman Los Interventores, están haciendo uh-huh. exposiciones de cosas chulísimas y nos piden textos. Entonces hay una mezcla ahí un poco rara, bueno, rara no, siempre se ha dado, ¿no? O sea, de arte, poesía, y nada, mañana voy a, bueno, iremos a una inauguración de la exposición de Javi Hitzfeld, que está bonita en su casa, que tiene un estudio chulísimo, y hizo unas fotografías en Senegal, unas fotografías muy chulas de unos chavales jugando al fútbol allí, que cuando él estuvo en Dakar estuvo haciendo fotos de los chavales que iban con sus camisetillas, con su ídolo, ¿no? Y ha conseguido 11 fotos distintas de 11 chavales con la equipación. Entonces la exposición se llama 11 Ideal Senegal, y eso, y coincidiremos pues o periodistas, poetas, escritores, fotógrafos, no sé, está, yo creo que Málaga está ahora muy bien, yo creo que pasan cosas que merece la pena, o sea, vivir ahora en la ciudad, creo yo.
De todas formas, a lo mejor me tiran el programa porque a todos los que he llamado son de Málaga, ¿sabes? Entonces no sé si eso se va a llegar a emitir o no.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dices, Alex?
Nada, que toda la gente que hemos llamado están en Málaga. Hemos llamado a Elena Medel, que iba para allá para presentar su libro. Hemos hablado con Taján también, que estaba por allí.
Ah, claro, sí.
Después Cristina Consuegra está esperando también ahora para charlar un rato.
Ah, qué bien.
Pero no sois los elegidos. Tú siempre estás ahí entre el top porque eres una de como mi madrina, ¿no? Nos conocimos hace tiempo ya y siempre te tengo como en deuda, tío.
Contigo, es recíproco, o sea, aquí qué bueno, yo creo que no es casual, que todo es por algo, no sé, yo no creo, últimamente estoy con ese rollo.
Estás con la calidad del cielo. ¿Y qué poema nos vas a leer? Uno de ese libro, supongo, ¿no?
Ah, pues sí, pues puedo leer un, no sé si leer un trozo o porque
si recuerdo, este lo leíste en el Festival de Málaga, ¿no?
Sí, este es La Escala de Bortel, que es el hombre que puso, que puntuó el cielo, el tío, es muy gracioso.
Pero léelo entero, hay tiempo, tenemos tiempo.
Bueno, pues...
que es muy, lo recuerdo, bueno, solo escuché esa vez, pero me gustó muchísimo. Y después lo vamos a acoplar ahí con un viaje espacial. Así que estupendo y muchísimas gracias.
Genial, pues cuando tú me digas.
Pues cuando tú quieras.
La escala de Bortel. Si con paciencia sumo horas a una tarde, acabaré por obtener un cielo oscuro. Pero si decido ir más allá y tomo todas estas notas y puntúo el espacio del 1 al 9, escribiré un poema para explicar la calidad del cielo. 1. Es de oscuro excelente. 2 constelaciones proyectan sombras en nuestro suelo. Es un cielo sin ruidos, de pupilas acomodadas. 2. Es de oscuro imperfecto. Las nubes camaleónicas se adivinan porque faltan estrellas en un tramo de firmamento. 3. Es el cielo rural nocturno. 1000 cabezas de ganado también contemplan el cosmos, pero sin poner nombres. Negro aliviado de azul. 4. Verde y amarillo. La Vía Láctea ha perdido detalles pero aún se pueden pedir deseos en las noches de agosto. 5. Cielo de afueras, cunetas y quitamiedos, luz desgastada de astros. Las nubes han dejado el camuflaje. 6. A quien sepa reconocer a Andrómeda está a simple vista. Si no sabemos cómo es posible esperar 5.000 años y asistir en primera fila a su conversión en una galaxia elíptica supergigante. 7. Cielo gris sin necesidad de nubes. 8. Travesía, farolas. El cielo aún brilla blanco. Su luz permite leer poemas breves. 9. Puro urbano, rótulos que repiten el pulso de Sirio, verde, rojo, el parpadeo de los peatones que cruzan sin mirar más arriba, un cielo oscuro con 7.000 lavados, al alcance de nuestros ojos, solo tenemos la intuición. Ya está, aquí acaba.
Pues, qué grande eres, Aguilar. Muy pronto tendremos noticias de ese cielo, seguro. Pues te dejamos en el espacio. Un besito muy fuerte.
Bueno, besos para todos.
Un abrazo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. It's ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing
six,
countdown,
five,
engines on.
4, 3.
Check
two,
ignition and
one,
may God's love be
off
with you.
If you dare,
this is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today.
Can you hear me, Major Tom?
Y bajamos del espacio, aunque no nos vamos muy lejos. Seguimos por ahí. Cristina Consuegra, ¿qué tal?
Estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien. Encantado de hablar contigo. Muchas gracias por haber esperado, que te hemos dejado un poco colgada y sé que eres una persona, bueno, la persona más ocupada que conozco, de verdad.
No, te aseguro yo que no, que las hay más ocupadas.
Cristina Consuegra es escritora, crítica literaria, musical, es como la directora, ¿no? Estás en el consejo editorial de la revista Paradigma, colaboras en La Opinión de Málaga, llevas una especie de ciclo en Casares, vas también, siempre te pillo entre Casares, Antequera, viajando, montando el Festival de Cine de Málaga, estás con Descubrir el Teatro Contemporáneo, ¿no? En el volumen también, colaboras en un máster de Patrimonio Literario y Lingüístico de la Universidad de Málaga. En fin, y acabas de tener una preciosidad que se llama Mariona.
Sí, efectivamente. Aún encima todo eso, que son como pequeños alumbramientos, pues bueno, he tenido el pequeño gran alumbramiento, ¿no? Que por ahora, en fin, está creciendo. Cuanto más crece ella, más decrezco yo por ahora, pero bueno.
¿Sabes? Estaba conmigo en el estudio Aloma Rodríguez. No sé si os conocéis. ¿Conoces
no,
a Aloma?
No tengo el placer. ¿Qué tal?
Pues no la conozco, pero seguro que tendremos alguna que otra oportunidad.
Seguro.
Lo que tenéis es una hija de casi la misma edad y está su hija aquí, Greta, con nosotros también.
Oh, qué bonito nombre.
Entonces estáis como en el momento de eso, ¿no? De que habéis como acoplado, aunque en el caso de Aloma ahora está en el estudio con nosotros, pero como que habéis aparcado vuestras, un poco dentro de lo posible, vuestras actividades para cuidar de, ¿no? De vuestras hijas. Y quería preguntarte si eso para ti ha sido, y también Aloma, si habéis tenido ese síntoma de depresión de posparto que tanto se dice, tanto se habla. Es decir, cómo habéis llevado el paralizar vuestra vida tan desquiciante, ¿no? Tan extrema, y dedicaros a alguien que todavía no existe prácticamente, o sí existe, pero que no da muchas respuestas, ¿no? ¿Tú cómo lo llevas, Virginia,
bueno,
Cristina?
Bueno, responde antes si ella o...
No, tú, responde tú. Así bueno, yo luego te llevo la contraria.
Yo como le comenté muy brevemente y muy caóticamente a Alejandro, se lo comenté en un correo electrónico, yo pasé un primer mes muy malo, en el que me arrepentí. Sé que esto puede sonar muy fuerte, ¿no? Y que habrá gente que te tache de mala madre, ¿no? Y esas cosas tan, esa culpa, que desde que sale la criatura, pues ya nos ligamos a ella. Yo me arrepentí de haberla tenido porque sentía, que mi actividad profesional se iba a ver desplazada. Es decir, que mi identidad como Cristina profesional pues iba a disolverse o iba a verse desplazada en favor de la identidad de madre. Es verdad que, bueno, intuyo que las hormonas pues me hicieron una mala jugada, pero es verdad que, bueno, un día pues todo encaja y te das cuenta que coño, ¿no? O sea, que yo puedo ser Cristina Consuegra que responsable del MAF, Cristina Consuegra responsable de tal, persona que escribe en tal sitio, en tal otro, y además tener la suerte de haber tenido una cría a la que adoro, en el que espero domine el mundo el día de mañana, y que me complementa y que yo la complemento a ella. Pero hasta que llegas a esa certeza, es un desierto muy jodido para el cual no te preparan. Yo le comenté a Alejandro que creo que en las clases de educación maternal, en lugar de tanta gilipollez anacrónica, deberían preparar el parto y el embarazo, o sea, perdón, y la crianza para las mujeres del siglo XXI, que somos mujeres que estamos todas emancipadas, que claro, todas pues hemos asumido nuestra identidad y que, bueno, y que eso, tenemos que llegar a la certeza de que ellas nos complementan, ¿no? Y llegar hasta ahí ha sido muy jodido y muy duro.
¿Tú lo has visto igual, Aloma?
Yo es que todavía no he cumplido el primer mes.
Claro, que... es que Mariona es mucho mayor que Greta, claro. Le saca 23 días. Entonces, en el parque le pega la paliza, si eso cuando os encontréis.
Exacto. Tengo la suerte de que Greta es muy buena, entonces, quiero decir, de momento estoy aquí, apenas la hemos escuchado, o sea que he tenido suerte, pero sí que es un poco... es más que nada a mí lo que te cansa un poco es que soy una central lechera, ¿no? O sea, quiero decir, pero bueno, supongo que esto se llega un momento en que se regula y que más o menos pues tendré ratos para escribir. O sea, ya he tenido, ¿eh? Lo que pasa es que lo que más me ha molestado es que tenía que entregar una cosa y la estaba corrigiendo, entonces la empecé a leer en voz alta y Greta se puso a llorar. O sea, entonces me parece que ya es demasiado crítica conmigo. Esto es lo que más me molesta.
Pero de hecho, en tu caso, Cristina, Mariona ha firmado como un aval, ¿no? También cuando estaba en tu barriga, porque trabajaste hasta el último día y ha firmado como un aval de credibilidad tuya ante la gente que dirige, por ejemplo, el Festival de Cine de Málaga, ¿no?
Sí, bueno, eso, Abigar, el director del Festival de Cine es un tipo, tú lo conoces, al que siempre... se ganó mi respeto en primer lugar y después ha ganado todo mi cariño. Y pase lo que pase en futuras ediciones del MAF, pues es un tipo al que yo he incorporado en mi vida. Él me llama cuando yo estaba embarazada de 4 meses. Uh-huh. Y claro, él no sabía que estaba embarazada de 4 meses para contratarme, y se lo digo que la niña pues llegaría justo en plena vorágine del MAF, que tú lo has vivido en cierto
sí,
modo.
Sí, Mariona aguantó hasta que llegaron los poetas. Cuando llegaron los poetas digo, hasta aquí, no aguanto, a eso no los aguanto y me voy de aquí ya.
Y entonces, bueno, pues sí que ha sido, yo siempre digo que ha sido un poco talismán, porque bueno, tras algunos episodios pasados en los que la vida pues se puso dura, desde que yo me quedé embarazada solamente me han pasado cosas muy bonitas. Entonces ella es mi talismán y yo siempre decía durante el embarazo que ella estaba cuidando de mí. De hecho, la coña esta que yo tenía durante el MAF de es que soy capaz de levantar a alguien a pulso. Yo jamás me he sentido tan fuerte y tan poderosa, ¿no? Y era ella. Después, cuando salió, me quedé hecha una mierda, pero bueno, esa energía volverá algún día. No me voy a embarazar de nuevo, de eso seguro.
Bueno, también tenemos en el estudio a Miren Iza, de Tulsa, que tú creo que conoces. No sé si has entrevistado alguna vez, te está escuchando. Y va a sacar un disco, así que a ver si la llevamos a Málaga, que toque, ¿no?
Qué
Miren,
pues mira,
véndete a Cristina, que es la que manda en Málaga.
¿Cuándo saca disco?
Pues espero que salga en septiembre. ¿Me oyes?
¿Me oyes?
¿Oyes a Miren? No, ¿no?
La escucho muy bajito.
Ah, bueno, es que está sin micro. Pues nada, ¿en qué estás ahora, Cristina? ¿Qué planes tienes?
Bueno, pues ahora estoy preparando la segunda edición del ciclo de encuentros con autores. Que, bueno, ya tendrás noticias de mí, tú, ¿no? Pues a ver a qué acuerdo podemos llegar para traerte a estos ciclos de encuentros en los que intentamos recorrer todo el espectro desde, bueno, pues poetas o narradores de primera fila hasta gente, bueno, pues emergente, no sé si esa palabra a lo mejor es la más adecuada, pero bueno, gente muy valiosa que no está en la primera línea y que desde mi punto de vista tiene que estarlo. Y sobre todo lo más interesante del ciclo es que son encuentros en las bibliotecas públicas municipales. Yo soy muy pesada con el tema de la intervención social a través de la cultura. Está muy bien hacer grandes eventos en hoteles de 4 estrellas, de 5 estrellas, en grandes centros de arte contemporáneo, pero también hay que llevar la cultura a los distritos y hay que llevar la cultura a las bibliotecas públicas, porque al fin y al cabo es donde, bueno, pues la cultura puede dejar una huella más profunda e incluso puede ser más real que en otros escenarios.
Así es. ¿Y sigues entonces en Casares también con esta función? ¿La estás llevando también a...?
Para preparar el teatro, bueno, pues la próxima obra de teatro con motivo del Día de la Mujer del 8 de marzo, ya de 2015. Pero antes, bueno, antes me pasaré en verano para que conozcan a Mariona, que ya hay vínculos personales y, bueno, ahí tienen que conocerla.
Pero hija, pararás en agosto, ¿no? Te irás a Torremolinos a comerte un espeto o algo, ¿no?
Bueno, yo soy un poco de espetos, ¿eh?
Ah, ¿no te gustan los espetos?
Un tanto dudosa.
A mí tampoco me gustaba hasta hace poco, de verdad. Porque es como te mancha mucho las manos, ¿verdad?
Es que es una mezcla.
Y los pies ahí en la arena, como que... ¿no?
Oye, yo es que soy de secano, que es un espeto.
Un espeto, esa periférica es del otro extremo. Un espeto son sardinas pinchadas con palos de caña. Y lo pones al fuego en una barca en la playa y después te lo comes. Y eso está bueno, está muy bueno.
Qué divertido, ¿no?
Es que allí en Zaragoza no coméis, ¿no?
Es que en Zaragoza
reventaría
no tenemos...
Reventaría ahí la sardina, ¿no? Le meteríais el palo y la partiríais entre esa sardina.
Exacto. Somos más de siluros del Ebro, ¿sabes? Eso hay que...
Bueno, Cristina, que no te has elegido un poema, ¿tienes tuyo, ajeno, que
sí,
nos vas a regalar?
Pues sí, he cogido un poema de alguien que, bueno, que a ti y a mí nos gusta muchísimo, que además, bueno, yo conocí como poeta y después conocí, del poeta llegué a la persona y me quedo con eso. Es una de las mejores personas que conozco y un tío al que quiero mucho. Él es, bueno, Paco Rinoguera, y voy a leer el último poema que cierra, el último título que ha publicado de la mano de Visor, que ha sido además premio de poesía de la generación del 27, que se titula La gruta y la luz. Y el poema que voy a leer se llama Límites, ¿no? Porque con Paco Rinoguera siempre tengo la sensación de que los límites no existen, ¿no? Que por lo menos él los domina. Y dice así: las formas del decir, el acecho continuo de caminos diversos que se ofrecen al borde de la pluma o el teclado. ¿Y dónde está el camino verdadero? Salen trenes que van a lugares mil veces visitados. Otros anuncian rutas con promesa de lo desconocido. ¿Está el camino ahí, en la oferta difusa del misterio? La angustia de elegir en la escritura, hallar el pulso justo, encontrar la rendija que te ayude a indagar en lo que, sin saber, andas buscando, desvelar el misterio si es que existe. No es igual que la angustia de elegir en la vida las ofertas que los días te brindan o te roban. Tener el estilo correcto en la escritura significa poner el vagón justamente en los raíles. Pero, ¿dónde están los raíles verdaderos?
Qué maravilla, Paco. Qué justicia que ese libro haya tenido reconocimiento, ¿verdad?
Es una pasada. Yo me emociono muchísimo y, bueno, además, Paco, no sé si a ti te lo comenté, bueno, antes de ser publicado, nos cedió para Paradigma dos de los poemas que ahora forman parte de La gruta y la luz.
Ajá.
Y bueno, pues en la presentación oficial nos lo dedicó a Antonio Heredia y a mí, así que bueno.
Claro, tú no estabas en el MAF el día que... Es que después de la lectura de Versometraje en el Festival de Cine, él vino a saludarme porque le había gustado, yo no lo conocía, y porque le había gustado un poema que había leído, pero me dio muchísima vergüenza porque yo estaba ya en labores de DJ. Me pareció tan poco solemne conocerlo así que me hizo un poco el longi. Entonces siempre me dio mucha cosa y por eso después te escribí para que le dijese que bueno, que me había hecho mucha ilusión que se acercase y tal. Así que reitéraselo si eso. Y bueno, vamos a entroncar con una canción que has elegido de Morrissey, que casi se muere Morrissey ayer, ¿sabes? No sé si es un poco gafe también.
¿Morrissey no puede morir?
Sí, pues ayer estuvo malo, al parecer, y ha cancelado su gira y tal. Pero bueno, vamos a mirarlo igualmente. Muchas gracias por todo.
Gracias, Cristina. A ti, gracias a vosotras.
Y nada, un besito muy fuerte y nos vemos muy pronto.
Vemos,
te dejamos
pronto,
con Morrissey, ¿vale?
Para todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on.
Me in. Oh, let me in.
Bueno, miren, seguimos contigo. Hoy te hemos considerado una poeta más de nuestras periféricas. Y has estado muy buena acompañada. Vamos a escuchar una nueva canción, ¿no? ¿Cómo se titula esta que vamos a escuchar ahora?
Esta se llama Oda al amor efímero.
Oda al amor efímero.
Por eso es poeta, ¿no? Claro. Llama sus canciones odas.
Odas.
Bueno, pues mientras llega la calma chicha, nos quedamos con ella. Muchísimas gracias, Aloma Rodríguez, por la compañía. Y vamos con la oda.
Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas y aún no cicatrizaría. Mejor me levanto y salgo de este estéril letargo y vuelvo a empezar a creer que hay alguna opción de ganar. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Podría por fin demostrarse que todo es un sinsentido y aún existirían los caminos. Podría hacerme leer la mano 6 veces al año y aún no sabría dónde ir. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Veremos cine italiano o si prefieres cine francés. Nos buscaremos las cosquillas, las agotaremos en un mes. Toda mi ambición es verte desenredar la noche de ayer. Mi casa vacía es tu casa vacía.